un podcast original de Posta.
1.700 casos de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias, 10 víctimas de violencia sexual y 37 homicidios perpetuados por las fuerzas policiales en una semana. En este episodio nos preguntamos qué está pasando en Colombia. Hoy es viernes 7 de mayo, ¿todavía no te despertaste? Hoy te damos 5 minutos, aunque quizás sean un par más, por tratarse de un tema tan importante. Soy Sofi Carmona. Los números que dije hace un ratito fueron informados el martes por la ONG Temblores y corresponden a los excesos policiales ocurridos durante las protestas en Bogotá, Medellín y Cali, entre otras ciudades colombianas, desde el 28 de abril. Iván Duque, presidente desde el 2018 por el Partido Centro Democrático, o sea, la derecha, impulsó a fines del mes pasado una reforma tributaria que incluía un aumento sobre la renta y la canasta básica y hasta creaba un nuevo impuesto para servicios fúnebres y el acceso a Internet. Además, hubiera significado una suba de tarifas del 19%. Ahí es cuando el pueblo colombiano se recalentó y decidió salir a las calles de las principales ciudades, logrando frenar esta reforma impositiva. A pesar de la renuncia del ministro de Hacienda, del anuncio de Duque de ir para atrás con este proyecto y de establecer una mesa de diálogo, los manifestantes eligieron mantener el paro y las protestas. Para entender qué está pasando en Colombia, hablamos con la periodista Sara Trejo.
Uno creería que la gente salió a marchar en Colombia para que se retirara la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y para que lo despidieran a él. Y cuando esto ocurre, la sensación como más coherente sería, bueno, pues ya lo lograron, ya no marchen más. Bueno, ¿por qué seguimos en las calles? Resulta que con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, ya se hizo una solicitud formal al Congreso de la República en Colombia para que se retire esta reforma tributaria. Sin embargo, eso no significa que el gobierno Duque no vaya a presentar otra reforma tributaria, precisamente porque el déficit fiscal es muy alto, Colombia está en deuda y sí es necesario aumentar el dinero con el que se hace inversión en política social y atender a todos los otros problemas de déficit fiscal. El problema no es ese. El problema es que se está concertando esta propuesta solo con los partidos cercanos al gobierno, que son el Centro Democrático, que fue el partido que lo llevó al poder, el Partido Conservador y partidos cristianos. Pero entonces, ¿dónde quedan las organizaciones sociales y las personas que salieron a las calles que están pidiendo que se discutan varios puntos en política tributaria en el país? ¿Dónde queda el Comité del Paro? ¿Dónde quedan las otras organizaciones? ¿Dónde queda el pliego de emergencia presentado por el Comité del Paro el año pasado, en donde hay propuestas como una renta básica universal, por ejemplo, o una mayor financiación a la educación pública, o que se retire la reforma a la salud que está en el proyecto de ley 010, que impone muchas más dificultades a los hospitales públicos, sobre todo en estos momentos donde el sector de salud pues tiene una relevancia tan alta? Y digamos que es una larga lista de reivindicaciones pendientes en estos temas fiscales que, por la manera en la que se está comunicando y socializando y la forma en la que se presenta, demuestra que hay una desconexión con eso que está pidiendo la gente.
Sara, ¿podrías enumerar cuáles son los reclamos actuales?
La gente se moviliza por muchísimas más cosas. Obviamente, lo de la reforma tributaria fue algo que ayudó a movilizar muchísimas personas, pero en general las movilizaciones, o al menos las principales que uno ve en las calles, están pensadas también en qué pasa con la persecución y judicialización y asesinato de líderes y lideresas en el país, qué sistemática, violenta y que no se ve que se esté haciendo algo al respecto, el aumento de los feminicidios y violencias basadas en género, el rechazo constante a la violencia homicida policial que estamos viviendo y todo lo que implica pensar una reforma de las instituciones de la fuerza pública, el rechazo a la erradicación forzada y el regreso a las aspersiones aéreas de glifosato, que para nosotros es un gran drama, esas fumigaciones como política para contrarrestar el narcotráfico en el país, la falta de garantías para que las personas que viven en mayor pobreza puedan llevar la cuarentena, es decir, la renta básica, la precarización de las condiciones laborales del personal de salud y mucho, mucho de la implementación del proceso de paz. Es decir, es una agenda amplia. Y esto yo le sumaría, sin saberlo, pero sí como sin decirlo a ciencia cierta, también vemos como un manejo muy precario de la pandemia y de todo el tema de vacunación en el que los colombianos pues, nos sentimos muy desprotegidos.
¿Cómo describirías la respuesta del gobierno colombiano hasta el momento?
Desde el 28 de abril, que fue la convocatoria al paro nacional, se han reprimido las movilizaciones pacíficas y los actos de violencia generalizada, en muchas ocasiones de forma desproporcionada y, sobre todo, vulnerando los derechos humanos. La situación es muy grave en ciudades como Cali, Pereira, Popayán, Pasto y los municipios que están cerca a estas ciudades. Esta represión ha aumentado muchísimo a medida que los hechos de violencia escalan en los territorios. Por ahora, la retórica del gobierno se concentra en decir que se respeta la protesta pacífica, pero que se combate la violencia en las manifestaciones como terrorismo de baja intensidad. O sea, ya hay como un lenguaje en torno a no solo vandalismo, sino terrorismo. También han dicho que los ataques a la infraestructura, a la fuerza pública, a la quema de bancos, saqueos, hacen parte de una estrategia coordinada por grupos al margen de la ley. Hasta ahora no hay pruebas contundentes de que hay infiltración de estos grupos en las manifestaciones, pero obviamente funciona como una excusa para que la fuerza pública siga reprimiendo la protesta y sigan pues atacando sin proporciones a las personas que están en las calles. Además, preocupa muchísimo que el partido de gobierno, es decir, el Centro Democrático, hace llamados constantes a que se declare un estado de conmoción interior, es decir, un estado donde el presidente puede restringir diferentes derechos fundamentales. Y pues eso obviamente puede agravar la represión sobre la sociedad civil, lo cual sería gravísimo si se lleva a cabo.
En este momento tan crítico y en el que el gobierno no parece escuchar realmente lo que los manifestantes tienen para decir, ¿qué se necesita de la comunidad internacional?
Yo creo que se requiere mayor presión diplomática para que el gobierno se comprometa lo antes posible a negociar con quien haya para negociar y sobre todo se dé una mediación de los organismos multilaterales entre la fuerza pública y los manifestantes. Creo que son preguntas que no puedo responder ahora, pero sé que la presión internacional sí ayuda al menos a sentir un respaldo de que no estamos solos y que esto podría afectar las decisiones que se tomen desde el gobierno y la imagen que quieran manejar del presidente. Se lo dejo a un internacionalista mejor.
Lo que está pasando en Colombia es gravísimo y requiere de que todos estemos atentos. Podés seguir en redes sociales a la ONG Temblores, que diariamente actualizan las estadísticas de violencia policial, y a periodistas como Sara y muchas que están difundiendo información permanentemente. Estés donde estés, tu compromiso y acompañamiento también pueden ayudar a frenar esta violencia. Ahora que sabes esto, salí de la cama. Buen día. Cinco Minutos Más es un podcast original de Posta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana tenés un nuevo episodio disponible. Seguinos en Spotify para no perderte ninguno y encontranos en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Producción Eugenia Mariluz. Guión Lucía Cholaquian Herrera y Tamara Talesnik. Edición Leo Fernández. Coordinación de producción Lucila Lopardo. Y en la producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Soy Sofi Carmona. Escuchaste, entendiste. Te dimos cinco minutos más. Hasta mañana.